están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:02? De este lunes 22 de marzo de 2021 le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. ¿Y tú, Matías?
Muy bien, te echamos mucho de menos.
Sí, yo también a ustedes, mucho.
Pese a los comentarios del grupo de WhatsApp, aquí ya estábamos esperando. El grupo Millennial.
¿Ah?
Quiso
boicotear la llegada.
Todavía hay ese reino equipo.
Quisieron boicotear la llegada. Aprovecharon que hay un espacio ahí.
Listo, pa.
Te quitas. No, por eso me tuve que apurar la vuelta. Yo temí por mi puesto.
Sí. ¿Ah? No, aquí. No, lo único que nos saquen de aquí es con COVID.
Speedy González. ¿Ah?
Con COVID nos vamos a la casa. No hay otra cosa que nos
no,
saque.
No, y lo hago por vía remota.
Sí.
No, Nica,
Nica, te van a bajar de aquí.
No, Nica me bajo.
Te van a decir que está mal el sistema, sí, que se cayó el Conrex, que es un sistema que usamos. No. Y ahí van a estar los milenios aquí. Como dicen, jerga antigua, Richie, son buenos para el fierro.
Sí.
Buenos para el fierro. Buenos para el fierro es bueno para el micrófono.
Así, sí. Si no me. Sí.
¿Qué tal, José Ríos? ¿Bien?
Bien, sí. Ya, bien. Alegre, todo bien.
Alegre. Bueno, Richie, ¿tú bien? ¿Sí? ¿Todo bien?
Está medio cabizbajo.
Como al minuto
¿no?
11 ya sí. Estaba mejor estaba que al minuto contento. 12, ¿no? Sí, claro.
Es que te vacunaron ayer.
Es que el Richie tuvo su primera vacuna ayer, pues. Entonces, si no cumple la edad.
Fueron
entonces,
tres.
Sí, y el Moncho en la mañana también llegó vacunado. Le dolía aquí el hombro. ¿Ah?
Pero oye, vi el partido porque en mi casa hay una persona que es de la Universidad Católica. Lo vi. Bien impresionante, debo decirlo.
Sí.
Y me pregunté, Matías, debo decirlo.
La naranja mecánica,
no,
que usaba.
No, pero es que quise ir un poco más a fondo en la parte como más maya.
¿Sociología del fútbol?
No sé si es. No, más bien administración del fútbol y hacer bien las cosas, fíjate.
Sí,
hacer bien las cosas, porque en el fondo estos tres campeonatos distintos han sido con distintos técnicos, con distintos jugadores, y finalmente habla de una cultura. Y eso es lo que hay que aprender, para los que no somos de la Universidad Católica, aprender qué han hecho bien, cómo lo han hecho, para tratar de, no sé, de ganar luego.
Sí, pues, además que la crisis de Colo-Colo, por lo que uno lee, es muy mal,
es,
o sea, no tiene para
claro.
dónde. La de la U, no sea, la de la U que cambió dueño, una de esas
sí,
mejor las cosas, sí.
Sí.
La U
tenemos
andaba,
fe en sus dirigentes.
Además terminó mejor el año, en fin. Sí. No, y si no, la otra es elegirse de nuevo.
¿Cómo?
Mezclarse.
Claro, como los colegios, cambiar así los cursos, mezclar los puntos.
Bueno, era muy humillante, cuando te dan 2-0 en el recreo a las 10:30. Te llevaban 2-0 en 2 minutos y uno gritaba, ¡elijámonos de nuevo! Era muy humillante, como diciendo.
Elijámonos de nuevo, qué ternura.
Claro. Eso.
Eso podría ser,
sí.
Quizás.
No, ayer creo que en un momento Wade iba a parar la pelota y decir, profe, elijámonos de nuevo.
Oye, y uno que se picó mucho al final, el
sí,
Crespito.
El Peluca.
¿Cómo se llama? ¿Falcón?
Peluca Falcón, sí.
Falcón. Está enojado.
Pero algo le tiene que gritar,
sí, algo le tiene que haber dicho, ¿eh? Sí, porque además fue como que se fue y volvió.
Uruguayo la que te
no quedó contento.
Bueno, pero está bien, pero sí. Todavía está recién partiendo. Esto no es un cuatricampeonato, sino
no,
que.
No, esto es una copilla.
Una
copita.
Una copita.
La que nos
pongan. Ya.
Grande igual.
Sí. Hola.
Cosa, yo van a tener que hacer un estante nuevo.
Sí, pero uno cree, claro, como para físico-culturista, si va a levantarla. Oye, muchos temas. Hoy es un día que nos han cerrado prácticamente la región metropolitana completo, salvo Dubái, más Recoleta, Huechuraba, Conchalí,
claro.
Peñalol, Quilicura, el rechazo, ¿y qué más?
Y pare.
No se enoje, muchachos, no se enoje, tranquila, esto es con humor. Las
tres,
comunas del rechazo,
tres,
más
tres.
Recoleta.
Recoleta, Huechuraba, yo creo, Conchalí.
Sí, la zona norte.
Hasta
Quilicura.
Lampa. Todo ese lado.
Todo eso.
Ahí estamos, ahí. Pero contando los días, ¿no?
Claro.
Sí.
Dale, falta el mal pensado ya. Dubái, está bien. Ya. Y después, no, démosle mejor relajado para que no moramos comunistas.
No, claro, esto es coteo, pura, coteo,
tírate, claro. Un alcalde BPD, un comunista, un Frente Amplio, no tiene, pero no importa, un comunista. No, esto es con mucha enteo mentira.
Coteo.
Seriedad, porque números que avalan esto.
Sí.
Y
nos explicaron bastante ayer en la entrevista que les dio a ustedes el ministro París, como que entendí varias cosas, fíjate.
Tal
los
cual.
Criterios, digamos.
Sí. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, vamos naturalmente a detenernos sobre las medidas, vamos a detenernos sobre algunas cifras y más temas que haya. Sí. Viene la Paula Escobar hoy día.
Viene la Paula Escobar y tenemos cadena nacional a las 9 de la noche.
Ya.
Sí, con medidas económicas.
Mira.
Está difícil la cosa.
Está difícil y esto frena, esto le va a pegar un frenazo, no sé cuánto va a durar, 2 semanas mínimo. Pero mire cada uno de ustedes en su economía doméstica. La persona que está, qué sé yo, que tiene un local, la persona que tiene, qué sé, un kiosco, la persona que tiene una persona que le ayuda en la casa, usted mismo si puede o no, y tiene su peguita de ir a dejar, no tengo idea, claro, lo que usted venda. Y eso. Complejo. Lo que pasa es que en estos casos, la diferencia entre los que tienen un... Primero los que tienen un contrato,
por supuesto,
un contrato fijo. Esos somos los privilegiados, sí, pero heavy privilegiados. Lo segundo, los que si no vamos a trabajar, no es mi caso, yo tengo que trabajar todos los días, pero las personas que no van a trabajar y les van a pagar igual. Eso es una suerte enorme, porque hay mucha gente que el día no ha trabajado, día no ha pagado.
Claro.
Me tocó conversar en la mañana con una persona que me iba a ayudar con la instalación de una cosa en mi casa. Y me dijo, yo no... Bueno, pero le dije yo, es construcción, usted puede tener un permiso. Y me dijo, lo que pasa es que yo no tengo... Era una persona...
Freelance.
Claro. Yo no tengo la sociedad, hermano. Era más bien informal, por lo que me enteré. Y me dijo, yo no tengo un contrato de trabajo ni nada, así que yo no tengo...
Claro, no puedo acceder a pedir un permiso. Claro, ¿a quién se lo...
Entonces, claro, alguien dirá, bueno, a ver, que sea informal. Sí, lo que quieran. Los ortodoxos pueden tener toda la razón. Pero el caso es que esas son las personas más pobres. Claro. Y esas son las personas...
Por cuenta propia.
Más afectadas. Entonces, produce una brecha más compleja. Sí. Y eso es parte de lo delicado, me imagino que por eso el presidente de la República.
Hay un tema político también, hay fuego amigo y también entendible, estamos a puertas de elecciones, por lo tanto también estamos además a punto de que la Comisión de Constitución comience a ver ese retiro, entonces se mezclan hartas cosas.
¿Qué más tenemos en pauta, querido José?
¿Qué más tenemos en pauta? Uy, la reina Isabel II ordena revisar las políticas de diversidad de las familias real británicas.
Ah, mira.
¿Qué me dices tú?
O sea... Meghan, God save Meghan, the Queen. Sí, Meghan haciendo su pega.
Sí.
¿Revisar las políticas de diversidad? ¿Había políticas de diversidad?
Al parecer, parece que habían ciertas cosas, pero van a revisarlas, van a ir más allá. Mira. Tampoco hay mucho, no han profundizado mucho en qué se trata esta iniciativa. Pero como tú bien dijiste, yo me acuerdo que la reina es muy hábil, tiene muchos años, ha visto mucha agua pasar por el río y sabe tomar las oportunidades cuando aparecen.
Y una oportunidad, esto yo naturalmente no se me ocurrió a mí, yo lo leí, es una oportunidad que criticaban a la corona porque la perdió.
Claro.
Cuando llegó Meghan a la familia, tuvieron una oportunidad en bandeja para tener una política...
Para oxigenar.
Para tener una política diciendo, esto para nosotros no es tema.
Normal,
claro. Y actuar de una tal manera que no fuera tema, efectivamente. Bueno, aparentemente no aprovecharon esa oportunidad, se les vino encima el chaparrón que hemos visto con la famosa entrevista, les guste o no les guste, les crean o no les crean, lo que sea. Hay un chaparrón, una crisis instalada.
Sí, pero bueno, claro, por supuesto, una crisis que se vio la cosa familiar, por lo demás.
Y unos lesos, y la reina de lesa no tiene un pelo, pero si es leso, se equivoca, no tropieza de nuevo con la misma piedra.
Y es rápida.
Si se equivocó y perdió la primera oportunidad, la corona la aprovecha ahora señalando que va a revisar las políticas de diversidad de la corona o de la familia real británica. Para generar más credibilidad, más cercanía con su pueblo, con la ciudadanía, con el pueblo británico.
Sí, porque oye, tiene un rol de jefe de Estado por lo demás, si no es menor.
¿Cuál? Bueno, son las 7:11, te quiero decir.
Ah, mira, sí, hemos conversado harto. Sí. ¿Qué?
Enrique Javier aquí con nosotros.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique Javier?
Oye, esta es mica, yo no la había visto.
Sí, gran adquisición.
Los
millennials dijeron que si no estaba el lunes instalado, no trabajaba.
Ah, bueno.
Y aquí estamos.
Bueno, me gusta.
Tengo que hablar con personal.
Y las nuevas generaciones toman el toro por las astas.
O mica o casa.
Claro.
Bueno. Nos tenemos que cuidar, ¿o no? Claro, el departamento. Llegó jefe personal aquí, en persona, puede instalarla.
¿Y tú? ¿Ya dejaste ese rol de jefe personal?
No, yo delego.
Ay,
yo delego.
Pero tú firmaste el memo.
Sí. Oye, con Enrique Javier, sí. No supervisa. Con Enrique Javier en la mañana detectamos una fake así, pero infraganti. Infraganti y yo hice un contra.
¿Ya?
No llegó, si fue a la una y cuarto aproximadamente, que era lo que estábamos esperando todo el profesor Pérez Mancilla,
sí,
no,
con un nervio.
Con un nervio espantoso, que sí. Se cerraba y no se cerraba. Sí. Y un rato antes a mí me llegó de parte de una persona creíble, pero una persona, no un periodista. No. Y más, me pregunta a mí, ¿será de verdad esto? En privado, nos lo manda un grupo grande. Y era una foto de la viceministra Daza con un vestido, un trajecito, y que ponía... retroceden. Esto es fake.
Me llegó.
Es fake, por favor. Sí. Retroceden a uno las comunas de. Y puso la sector oriente. O sea, claro. Dubái. Tú viste a cubrir las cosas.
Sí,
y yo dije, a ver, momento, me estoy perdiendo algo. Y yo vine donde Enrique Javier, que está aquí, que tú sabes que es más informado.
Y el cañón.
Dije, Enrique Javier, ¿ya habló el ministro? No ha hablado. Chequeó con su fuente en el ministerio, no había hablado.
Llamó a presidente Piñera.
Presidente Piñera dijo, no había hablado. Y por lo tanto no sabíamos si el contenido era verdad o no. Pero esa foto, con fecha, a partir del jueves 25 de marzo, o sea, que es el próximo, perfectamente hecha, que aparecía como esas comunas en cuarentena. ¿Qué es lo que hicimos nosotros rápidamente? Las reenviamos, le sacamos pantallazo y las reenviamos a mucha gente, pero arriba con aquí rayado. Fake.
Exacto.
Es bien impresionante porque la verdad que era absoluta y completamente creíble. ¿Sí?
De hecho...
No hay mejor defensa que un buen ataque.
Sí, no, y de hecho el outfit de la viceministra Paula Daza era muy parecido, pero gracias a Nicolás Vial, que es experto en moda. Nos dimos cuenta que la blusa que llevaba en la foto tenía cuello,
era
a
casi
diferencia.
Igual.
Sí.
Era impresionante. Así que ya lo sabe, chequear es una muy buena medicina contra los engaños.
Muy.
Enrique Javier con los titulares a propósito de buena información.
Durante esta jornada se espera que el presidente Sebastián Piñera se refiera en cadena nacional a la entrada en cuarentena de las nuevas comunas en el marco del plan Paso a Paso, lo que dejará a casi 14 millones de chilenos en confinamiento. Según señalaron fuentes de Palacio, junto con abordar la situación de la pandemia, el presidente también informará sobre las nuevas medidas de ayuda social a la población en medio de las múltiples presiones que ha recibido el Ejecutivo de parte de Chile Vamos para que mejore los aportes a los ciudadanos y en paralelo a la discusión del tercer retiro de los fondos previsionales. Y la Corte de Apelaciones de Santiago decidió hoy poner en estudio el posible desafuero del senador Manuel José Osandón, a quien se le acusa de un posible tráfico de influencias. El Tribunal de Alzada escuchó los alegatos del fiscal Manuel Guerra por casi 3 horas, donde se dictaminó estudiar la solicitud de desafuero en un plazo breve sin establecer ninguna fecha. Y los cancilleres de Rusia y China se reunieron y emplazaron a Estados Unidos a parar sus actos intimidatorios. Sergei Lavrov llegó este lunes al país asiático para tratar junto a su homólogo Wang Yi temas como el proceso de paz en Afganistán y Siria, el acuerdo nuclear con Irán y la situación en la península de Corea. Y Cristian Garín, número 20 del mundo, reaparecerá esta semana en el Masters 1000 de Miami tras proclamarse campeón del ATP de Santiago. Es el sembrado número 13 de ese torneo.
Muchísimas gracias,
Muchas
Kike.
Gracias a ustedes.
7:00 p.m, 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, día de anuncios muy esperados, pues lo demás. Estábamos todos bien asustados porque, claro, los números subían mal. Tuvimos récord de contagios de toda la pandemia, incluyendo esos días negros de mayo y junio. Esto fue... peor el día sábado, más de 7.000 contagios en un día, por lo tanto todo indicaba que vendrían medidas más restrictivas.
Déjame agregar un datito que es matizar lo que las cifras brutas daban.
Claro.
Efectivamente, estoy buscando una, porque anoche tomé nota al respecto. Es que tenía la cifra fresquita. Efectivamente, el sábado 7.026, que eran más que los
6.980 y tantos que hubo el 14 de junio.
Es verdad.
Pero con menor positividad.
Pero los de ahora son más o menos 4.000 y 3.000, más o menos, 4.500, 1.500 casos sintomáticos.
Claro.
Y los otros son back.
Tienes toda la razón.
Lo exacto sería... los sintomáticos, porque los de entonces eran
sintomáticos. Eran todos sintomáticos. Si no tenías síntomas, no te hacían PCR.
Otra diferencia. En esos
días oscuros.
Esos días oscuros de 6.900. De 6.900, no solamente eran todos sintomáticos, sino que eran con 20.000 test diarios.
Y eran mayores, además.
Los de ahora, los 7.000, que es lo mismo, son con 72.000 test diarios.
Exactamente.
Ergo, la positividad es
infinitamente más baja.
No, infinita, pero,
no, pero bastante más baja.
Claro.
En algún momento llegó a 30% la positividad y ahora está en 8.7.
Exactamente. Sí. Entonces, a tener cierto cuidado, porque las cifras...
Claro, no esperas con pera.
Claro, las cifras sirven, es como esto es como los políticos en la noche de las elecciones, digamos. Las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican.
Sí, ahora Matías, sí, yo te doy todo, pero y encuentro fantástico que se estén haciendo toda esa cantidad de exámenes, pero también hay que preguntarse por qué hay esa cantidad de gente que se está haciendo exámenes. Porque o tuvo un contacto estrecho, o porque cree que puede, o porque ha tenido síntomas, o porque está en un ambiente donde hay mucho COVID. O sea, la presencia del virus está altísima. O sea, está bien, no es comparable peras con peras, pero esto no es como para decir, no.
La prueba de lo que tú estás diciendo es que el número de activos, y eso no es tu tía, son activos, el sábado, me parece, llegamos a 45.000, número, si estoy redondeando.
Claro.
Que es el número más alto desde que partió la pandemia.
Exactamente.
Y eso es un dato innegable. Hay muchísimos casos.
Sí.
Y por ende,
eso va a tener un impacto justamente en las camas, que se supone, eso sí, la buena noticia es que a fines de estas semanas deberían aumentar a 3.600 camas UCI. En el peor momento del año pasado hubo 3.300, por lo tanto es un aumento bastante positivo. Para conversar al respecto, Matías, ya está nuestro invitado, se trata del doctor Juan Carlos Said, él es internista y máster en salud pública del Imperial College de Londres y un muy buen amigo de la casa. ¿Cómo está, doctor Juan Carlos Said?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Igualmente. Bueno, cuéntenos esta situación, este anuncio de que se van a aumentar las camas a 3.600. ¿Usted cree que con ese número es manejable lo que estamos viviendo ahora con respecto justamente con si se condice con el nivel de contagio que estamos observando?
¿Aló? ¿Hola?
¿Aló?
¿Se me escucha ahí?
Sí, se escucha, ¿usted me escucha?
Efectivamente, creo que la situación es crítica. El gobierno ha solicitado o que desea aumentar el número de camas, pero también sabemos que este número no es ilimitado. Las camas no se pueden aumentar en forma ilimitada, en forma infinita, sobre todo porque hay un límite que es el recurso humano. Y que esa es la gran diferencia, yo diría que hay tres diferencias entre el momento que vivimos ahora y el momento que vivimos en julio del año pasado. En primer lugar, que la pandemia es en todo Chile. Es decir, es prácticamente en América Punta Arenas, están todos los indicadores en el informe y COVID están en rojo. En segundo lugar, el personal está agotado, y eso hay que decirlo. Yo creo que nunca había escuchado a tantos médicos decir estoy cansado, estoy agotado. De verdad, el espíritu no es el mismo, y también hay médicos, enfermeras, paramédicos que han fallecido, que se han enfermado, que han estado graves producto de esto y que no han vuelto a trabajar. Entonces, es efectivamente menos el personal. Entonces, la situación es particularmente grave. Y la tercera diferencia, que probablemente esta sí va en el sentido positivo, es que a diferencia de lo que vivimos en julio del año pasado, hoy tenemos una esperanza de que pronto, en un plazo razonable, la situación podría mejorar, debido fundamentalmente a las vacunas. Sin embargo, de aquí a que la situación empiece a mejorar, pueden pasar varias semanas. Entonces, este es el momento donde efectivamente el gobierno tiene que tomar medidas más drásticas que vayan enfocadas a cortar la circulación del virus y reducir el número de contagios, que es desgraciadamente lo único que nos queda por hacer para reducir el número de hospitalizados y con eso el número de fallecidos. Si se podrá aumentar el número de camas críticas a las que dicen, es difícil saberlo. Yo creo que es fácil a veces dibujar camas críticas en el papel, dibujar camas críticas en una oficina, pero cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿de dónde van a salir los médicos para esas camas? ¿De dónde van a salir las enfermeras, los paramédicos? No es fácil conseguir ese personal. Y lo que uno ve es que en la práctica se produce un deterioro en la calidad de la atención, donde efectivamente cada día la persona es atendida por alguien que es menos capacitado. Es decir, si antes lo atendía el especialista, después lo atiende quizá un médico general, o una enfermera que no tiene experiencia en intensivo. Entonces, inevitablemente, esto no es un chicle que se puede alargar en forma infinita. Inevitablemente, este continuo sumar camas genera un deterioro en la calidad de la atención.
Juan Carlos, cuando ustedes estudian, tú estudiaste en el Imperial College, estudiaste...
salud pública.
Salud pública. Me imagino que en el ramo de pandemias 1, o introducción a la pandemia, los profes les dirán a ustedes cómo se comporta la sociedad, me imagino, no solamente en cómo perseguir bichos, cómo tratar bichos, cómo preparar o intentar preparar vacunas, sino cómo se comporta la galla en todo el mundo. Porque eso es, al final, esa es la única forma de cortar la circulación. Este es un bicho que si uno le cortara la circulación, si a mí me dan una isla desierta solo, el bicho se muere conmigo. Pero como eso no es así, me imagino que es tan importante como entender al bicho, entender a la gente que porta al bicho, ¿no es cierto?
Sí.
Dicho lo anterior, yo no he pasado ni micro por fuera del Imperial College, como te explico, pero intuyo que algo así debe haber, digamos.
¿Cómo? Sí, te escucho.
No, dime, perdón, querías comentar algo al respecto.
No, que efectivamente, yo creo que efectivamente esta enfermedad, como muchas otras, tiene un componente social. Yo creo que ese es justamente el componente que quizás se ha dejado un poco de lado. Nosotros muchas veces tendemos a enfrentar todas las enfermedades como fenómenos individuales. Por ejemplo, una persona es obesa porque come mucho. Una persona tiene un problema con el cigarrillo simplemente porque decide fumar. Pero son enfermedades que si uno las analiza en un contexto social se da cuenta que muchas veces el entorno promueve la obesidad, o sea que no hay acceso a alimentos saludables, o que un niño, por ejemplo, está expuesto a un entorno tabáquico desde la infancia y eso promueve que fume y promueve que a la larga sea también obeso si su entorno no promueve en fondo alimentación saludable. No es solo una decisión individual de la persona, y lo mismo sucedió acá con el coronavirus. Creo que hemos perdido de vista que esta enfermedad es una enfermedad social. Y de hecho creo que la prueba más evidente es lo que ha pasado ahora con las cuarentenas que ha adoptado el gobierno, que prácticamente se ha convertido en una cuarentena de la prueba. Es decir, uno ve que efectivamente la inequidad territorial del país se refleja incluso en las cuarentenas, donde efectivamente las comunas que están más mal son las más pobres. Entonces, creo que justamente el problema de esta pandemia es que ha descubierto en forma evidente los problemas de inequidad que tiene nuestra ciudad, la desigualdad que existe en el entorno urbano y cómo eso se traduce en más enfermedades. Y ojo que no es solo más coronavirus, también en los entornos donde hay mayor pobreza, mayor hacinamiento, son más frecuentes también las otras enfermedades. Sí. También existe Santiago.
Te quería preguntar sobre el comportamiento de la gente en función de que nosotros nos pasamos desde la euforia de las vacunas al drama de que nos cierran completos porque se nos va a morir la gente. Entonces me imagino que eso también te ha contraestudiado las distintas pandemias en las distintas sociedades, de cómo y en qué momento se logran puntos medios de que si llegan las vacunas no nos volvamos locos y que si suben los números no nos deprimamos. Y eso también tiene, a mi juicio, mucho que ver con que, por ejemplo, ahora algunos dicen, bueno, llegan 1 millón de vacunas, pero si es gente joven la que entra a las UCI. Sí, pero si la gente joven copa las UCI, va a haber gente joven que no va a alcanzar a entrar a las UCI. Y ahí se va a morir sin ni siquiera tener atención. Entonces, no tiene que ver con lo cualitativo, sino que parte por lo cuantitativo. No habiendo camas, si es que llega a ocurrir, que no he dicho yo que esté a punto de pasar, va a dar lo mismo los que quedan afuera, en qué circunstancias están de salud.
O sea, sí, efectivamente, o sea, a ver, creo que ha habido acá algunos mensajes que han sido un poco contradictorios. Creo que acá se generó una especie de tormenta perfecta que se gatilló producto de, primero, que nunca se logró un control de la pandemia, es decir, que nos estabilizamos en un número elevado de casos que nunca bajó llegando al verano. Luego, la gran movilidad asociada al verano. Finalmente, mensajes que fueron contradictorios en el sentido de abrir gimnasios, abrir casinos, acortar el toque, que hace no muchas semanas, no sé si te acuerdas, pero hace pocas semanas estábamos en un discurso que hacía pensar que la pandemia había terminado. Y a esto se sumó efectivamente, y es cierto que hubo una idea de que las vacunas iban a resolver todo, y pensamos que las vacunas eran una especie de bala de plata, bala mágica que iba a resolver este problema en un minuto. Y desgraciadamente las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad, pero toman tiempo en actuar. Y lo que estamos viendo ahora, es cierto, no hay muchos precedentes de una pandemia como esta. Ha habido intentos, por ejemplo, enfermedades en que se ha vacunado en todo el mundo, como la viruela, o la polio, que casi casi estamos a punto de erradicarla, pero el precedente de la situación actual realmente no existe. Es decir, que uno diga, mira, una enfermedad que ha sido masiva y que al mismo tiempo se haya desarrollado una vacuna, se haya hecho una campaña para vacunar en un año a un gran número de la población del planeta, eso es algo bastante inédito. Entonces estamos viendo una situación que es muy muy particular, y de ahí la importancia de que la autoridad use la herramienta más potente que tiene, que es un mensaje coherente y consistente, lo use todo el tiempo.
Pero doctor,
y ahí creo que justamente
doctor,
es donde ha habido algunos problemas.
Claro, en ese sentido, claro, hay una responsabilidad probablemente de la autoridad, pero también llevamos ya más de un año con esta situación, y me imagino que nosotros, los ciudadanos, también hemos aprendido bastante de qué se trata esta pandemia y cómo se combate. Entonces, sí, puede haber una responsabilidad del mensaje de la autoridad, pero ¿no cree también que acá hay una suerte de negligencia también de nosotros los ciudadanos que nos hemos relajado, probablemente sabiendo que además tenemos este futuro de la vacunación tan cerca?
Sí, o sea, yo creo que efectivamente, a ver, no estoy desconociendo que hay un componente individual. O sea, efectivamente hay decisiones ha habido actitudes, y lo vemos en lo que ha pasado con las fiestas, que se pesquisaron en las fiestas clandestinas, una serie de actividades que uno dice, bueno, acá efectivamente hay decisiones individuales de personas que podrían haber tomado otra decisión, no lo hicieron. Pero también hay situaciones que son verdaderamente dramáticas. Yo trabajo en un hospital en Puente Alto, y efectivamente viajo en metro ahí, las personas usan mascarilla, pero también muchas no les queda otra que salir a trabajar, no hay opción de teletrabajo, no hay opción, por ejemplo, de usar mascarillas N95 en el metro, que son las que más previenen el contagio. Entonces, efectivamente, hay una precariedad que obliga a salir y a circular, y esa precariedad es básicamente la que ha mostrado la pandemia. Entonces, yo no desconozco que hay un factor individual, pero quisiera insistir en que también, como en muchas otras enfermedades, hay un entorno social que las ha potenciado. Y esa creo que es la realidad que estamos viendo, que esta enfermedad efectivamente tiene un gradiente que va de oriente a poniente, donde efectivamente las comunas más pobres del país son las que tienen más casos activos, son las que tienen más fallecidos, y las enfermedades, y esto quizás es lo que se aprende en salud pública, no se distribuyen al azar. Y si de algo podemos aprender es que poblacionalmente la enfermedad, y en particular esta, está asociado a mayores, a peores indicadores urbanos, es decir, mayor hacinamiento, mayor pobreza, etcétera. Entonces creo que ese es justamente uno de los grandes problemas, y de ahí la dificultad que ha tenido Chile en controlar efectivamente esta pandemia.
Juan Carlos Said, médico internista, Hospital Sotero del Río y máster en salud pública en Pinal College. Muchísimas gracias, Juan Carlos, como siempre.
Muchas gracias, doctor.
Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Gracias por la invitación.
Chao, chao. 7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, no dijimos las cifras, no partimos diciendo las cifras de hoy. Son,
sí,
6,100 y tanto, me parece.
Sí, te voy a decir al tiro. Vamos, acá están. Son 6,155 casos nuevos, 4,142 con síntomas y 1,547 asintomáticos. Pacientes activos, Matías, 38,024.
Claro, los fallecidos, 80.
80.
Los total de fallecidos son 22,359. A ver, esta cifra es muy... Bueno, la positividad siempre es importante. Los últimos, yo diría que esto es récord, ¿eh? Los exámenes realizados en las últimas 24 horas, 75.880 exámenes con una positividad del 7,92%. Y esto de las camas disponibles, el fin de semana estuvo en 162, si no me equivoco.
Hoy 177.
No, en 192.
Hoy quedan 177.
Y bajó a 177, pero también el ministro París ha prometido que se abren unas 300 camas muy, muy pronto.
Sí.
Otras cifras de hoy que no sé si tienes tú que dar, porque también no. hay que mencionar las medidas.
Las comunas y las medidas, sí.
Que se dieron a conocer hoy. Queda el 14 millones de ciudadanos bajo la cuarentena total, sí. A partir de el jueves a las 5 de la madrugada. Este jueves habrá 14 millones de un total de 19, no sabemos el número exacto, pero por ahí. Si uno ve los mapas de la región metropolitana, que es la más grande, son muy poquitas, con esas 6, 7 comunas, y las del oriente, las del norte, y el resto, toda la región metropolitana como un gran bloque cerrado. No un bloque el cual sea fácil cortar la circulación.
Claro, el tema de la movilidad.
Pero quizás lo que más no nos puede sorprender la cantidad, porque sabíamos que iban a ser muchas, y fueron muchas, de hecho. Ya teníamos, si no me equivoco, 17, fueron 8, 9, 17, y hoy día no sé cuántas se le agregaron.
21.
Hoy día se le agregaron 21, mira, son 39, quedan 39 comunas en cuarentena total. Y la novedad es el fin de semana, probablemente.
Y las otras en transición, o sea, el fin de semana, Sí. Y bueno, y claro, está este nuevo dictamen del permiso, este permiso único que había para los fines de semana, ese permiso se acaba. Esto causó bastante polémica porque lo que explicó la subsecretaria de ASA es que finalmente este permiso había un sobreabuso, se usaba para muchas cosas, la gente terminaba usándolo para ir a ver a los amigos y que obviamente esa no era el espíritu del permiso, por lo menos, así que se cortó. Ahora, han habido ciertas precisiones durante el día, Matías, que como por ejemplo la gente que necesite ir al hospital o a una clínica va a poder hacerlo, también va a poder ir a los permisos para ir trasladar niños de parejas, por ejemplo, que están separadas, eso también se va a poder hacer. Lo que se suspende es este de carácter general, pero Matías, solo por este fin de semana.
Eso es. O sea, se nota que tiene el carácter del apretón ahora, sí. Apretar los dientes cuando viene la ola, sí. No alcanzaste para nada, aprieta los dientes y afírmate.
Sí, sobre todo que además tenemos unas elecciones a puertas.
Que esa, yo te diría que con lo que uno ha escuchado y hablado, ese es la finalidad.
Claro.
La finalidad es salvar las elecciones, no es poco. No es poco salvar un proceso electoral
que ya ha sido postergado por lo demás.
Y en particular complejo, significativo, que sabemos que es un punto de partida para un proceso que es largo, que es constituyente. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Tiene costos? Por supuesto que tiene costos. Yo anoche conversé con miembros de la mesa,
¿ya?,
que hoy día tenían que ir a poner sus puntos, y eran personas que más bien les toca defender... No decir la apertura, porque es gente razonable todas las que van, pero más bien le toca por su ramo, uh-huh, tratar
de mantener la actividad
posible viva, porque saben el costo. Y bueno, y esta persona, esta autoridad
de
ni mujer ni hombre, me decía que claro, la tenía más difícil para hoy, sabía que era más difícil defender su punto, porque es indiscutible que las elecciones son un bien a salvar, son un bien común, un bien superior a salvar, no tan superior como la vida, y que además quedan 3 semanas muy críticas para poder intentar ver, o eso pretendemos, o eso creemos, ver un poquitito más luz al final del túnel.
Avanza también la vacunación.
La vacunación en 2 dosis, 100%, y 15 días después de la segunda dosis para los grupos de riesgo en materia etaria y de comorbilidad. Por lo tanto, todo calza, pollo. Bueno,
para tú que sabes que mi hermano salió vocal de mesa, de nuevo.
Mira.
No es que le mate, digamos, pero esta vez me decía, mira, pero me voy a volver a vacunar.
Gran premio.
Me dijo, mira, lo mejor de todo es que mañana, no sé qué, creo que le toca el miércoles porque es bastante joven, y me dice, el miércoles me voy a vacunar. Así que ya.
Tengo una persona que en la mañana me contaba que acompañó a su señora a vacunarse,
¿ya?,
porque era vocal de mesa, ¿ya?, y le tocaba. La trasladó en el auto,
¿ya?,
se bajó. Esta persona que me contaba, uh-huh, tiene 58,
ya,
¿te parece?
Sí, por primer grupo.
59 de primer grupo, entiendo.
Sí,
porque,
sí.
Bueno, no a él sé, le tocaba el jueves. Y fue hoy día con su señora porque le correspondía por vocal.
Ah, ya.
Y no había nadie. Estaban las vacunas ahí. Y le dijo, oiga, a mí me toca el jueves. ¿Por qué no me vacunas?
Claro,
y le dijo,
mire,
¿sabe qué? Están las vacunas, pero prefiero no saltarme lo establecido.
Sí.
Y esta persona me dijo, ¿sabe qué? Le encuentro toda la razón y la felicito. Dijo, me dio media vuelta y volveré jueves.
Claro.
Pero te das cuenta que ahí...
Sí, hay un espíritu patrio de que esto salimos todos juntos.
Exacto.
Y que no te puedes saltar la cola. No te puedes colar,
Exactamente. A mí me pareció muy bueno el ejemplo. Se fue con la cola entre las piernas, que iba a vacunarse. Esperará hasta el jueves. Alguien dirá, pero qué rígido, el jueves. Es que las normas son normas.
Por algo son normas. Es que si todos se las saltan, queda la tendala.
Tal cual. 7 de la tarde y 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Estás un temita entendiendo el corte?
Sí, sí. Dele.
Tú querías hablar sobre...
Sobre la reina Isabel.
Bueno, si fue el tema que te tenía sin dormir la semana, hace 3 semanas que te tenía sin dormir, digamos, Megan y...
Megan, no sé. Y además he pasado como por alto y bajo. Primero soy de Megan, después de la reina, después soy he pasado por todos los estados. No, bueno, hoy, Matías, se supo que la reina Isabel ordenó revisar las políticas de diversidad de la familia real británica. Esto tras las revelaciones de Meghan Markle y el príncipe Harry de que habrían sido víctimas de racismo, sobre todo a su hijo, mientras ella estaba esperando a su hijo, claro, que se hacían esta pregunta de qué color sería el niño. Bueno, cuando pasó esto, la familia real rápidamente emitió un comunicado donde dijo que esto que le parecía muy lamentable, que se hubiesen sentido así, que iban a tratar este tema de manera familiar. Después salió el príncipe William y dijo que su familia no era racista. Pues bien, hoy se escribe otro capítulo y se informa que nuevas políticas y medidas para fomentar la diversidad dentro de la familia real británica están siendo evaluadas justamente a pedido de la reina Isabel II, quien incluso se encuentra evaluando nombrar un jefe de la diversidad para The Royals, como les dicen, para la familia real británica. Esto justamente por la entrevista que dieron los duques de Sussex a Oprah Winfrey hace ya 2 semanas, sí, más o menos, sí. Esto lo reveló la BBC y dicen que, claro, que la reina quiere seguir avanzando en medidas que incentiven esta diversidad, porque parece que no se ha visto el progreso deseado en esta materia dentro de la familia real. Ahora, nos detalla mucho cuáles van a ser justamente estas medidas. Me imagino que se irán conociendo con el tiempo.
Tal cual, pero por lo menos hay una señal potentísima de apertura y de empatía con lo que sufrió.
Sí, un golpe a la mesa, claro. O sea, que esto no va a quedar así.
Tal cual. Oye, una cosita breve. En Argentina, un consejo de guerra... Sí. Destituyó a un ya retirado almirante de la Marina, y esto tiene que ver con el accidente del Ara San Juan. Okay. ¿Recuerdas tú ese?
2017.
Exactamente. Donde ese submarino que se hundió con 44 tripulantes y claro, bueno, naturalmente sin sobrevivientes.
Lo encontraron un año después.
¿Cuál es la responsabilidad de este hombre? Obviamente... Él hay una responsabilidad del mando, porque ese era el jefe de la Marina. Uh-huh. Él después fue dado de baja en el gobierno de Mauricio Macri, pero la responsabilidad fundamentalmente es no haber... Esto es un consejo de guerra, yeah. Esto es paralelo
acto
a lo
justicia
que...
justicia militar.
Exactamente, es distinto a lo que pueda o no hacer la justicia civil. Penal, claro, civil. Esto tiene que ver con que entregó información incompleta en su momento al Ministerio de Defensa, cuando estaban o habían ocurrido recién los hechos, y de los sucesos iniciales. Parece que no del todo claro, aparentemente tergiversó alguna información, y además se le agregan días porque no dio la cara como debía por la institución, a los familiares, es decir, no se hizo responsable. Claro.
Parece que les dieron unas pensiones además súper miserables para todo lo que había significado. Les prometieron toda una serie de recompensas, pero esa palabra familias y no se lo...
Reparaciones
que no llegaron nunca.
Claro, porque lo que lleva el daño que produce un almirante como esto, un jefe de una unidad militar, es que al no ser lo suficientemente riguroso con los hechos ocurridos, a la propia institución no le permite, a los familiares en este caso, entregar la información verídica. Claro. Con lo cual es la institución la que paga, además de la familia naturalmente, con la credibilidad. Entonces dice a mí, la Marina Argentina, el almirante no, la Marina Argentina a mí me está mintiendo. Claro. Entonces hay un daño institucional, además del humano, naturalmente, muy, muy grande, y eso la institución lo paga, lo cobra duro en este Consejo de Guerra, y le dan 2 penas de 45 días de riguroso arresto y 30 días corre nada más que el primero.
Es que está muy bien, ¿te acuerdas tú cuando se cayó, lamentablemente, este vuelo de la FACH que iba a la Isla de Pascua, inolvidable? ¿Cómo fue la investigación, lo profunda que fue la investigación, lo larga y todo lo que la institución finalmente trabajó, también la justicia civil, para finalmente entregarle la verdad de los hechos a la familia? Porque claro, además son las fuerzas son la cara del país también.
Tal cual, con las instituciones no se juega. 7:41 estás en Duna.
Nada personal.
Y ahora sí, nos vamos a ir a una pausa. Ya está con nosotros a la vuelta Paula Escobar, que nos trae como siempre un tema, nos abre la cabeza, nos hace mirar para afuera. Y después de este corte, si te parece, lo resolvamos a nuestros patrocinadores.
Sí, si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Digitalice tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas. Claro, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos al final, menos problemas.
Y nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina. El sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Y estamos de vuelta cuando son las 7:45. Ya está con nosotros Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, Matías. Hola, y Paula, José, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues. Bien.
Cuando vimos en la mañana las pautas con la jefa, no me voy a poner de pie porque estoy con
porque vas a romper cosas, claro, digamos.
Uno de los temas que proponía la Paula por WhatsApp en la mañana, uno me pareció particularmente interesante porque quiero entender cómo son los procesos electorales en esa zona del mundo, que uno conoce más lamentablemente de otras noticias en esa zona y no de procesos electorales.
Exactamente, Israel tiene elecciones mañana y es muy importante porque tal como me decía Pasárate, esta experta internacional tan prestigiada que estábamos hablando del tema, no hay literatura política disponible de cómo afectan las vacunaciones en las elecciones.
Ah, claro, el impacto que
no hay,
tener.
No hay precedente de una pandemia que haya tenido elecciones después en que haya habido vacuna, porque la gripe española no hubo la vacuna. Nunca supieron, en el fondo, en el momento, cómo controlarla. Entonces, ahora es primera vez que la vacunación la estamos viendo, existió, y que además, como no hay, como decía Pasarate, como no hay una organización internacional que esté distribuyendo las vacunas, sino que todo ha dependido de la negociación particular.
Claro, la astucia de cada presidente, finalmente.
Para las vacunas de ahora y para los 4 años que faltan, porque va a haber que tener vacunas para 4 años más de refuerzo, en el fondo importa mucho entonces cómo el gobernante lo hizo, ¿ya? En términos de todo el proceso, pero especialmente con las vacunas, y es a lo que Benjamín Netanyahu está apostando. Él está gobernando desde el año 2009, está, ustedes saben, enfrentando procesos de corrupción, pero súper grave, y se jugó el todo por el todo.
De hecho, salió la última
totalmente
elección.
Y está apostando ahora a lograr, en el fondo, tener inmunidad de los cargos, logrando de nuevo hacerse del poder, por decir, en esta elección, que es una elección proporcional, digamos, de 120 asientos en el Knesset, que es el parlamento israelita, donde hay
régimen parlamentario. Lo de mañana no es una elección presidencial.
No, pues él es el primer ministro, claro. De hecho. Acuérdense que además...
Y es como complicado el sistema.
Es muy complicado, es porque complicado. Es muy proporcional, ¿ya? O sea, sí. Está hecho para que ningún partido gane la mayoría de los asientos. Todos los partidos tienen una representación proporcional. Los partidos que sacan más de un 3,25% de los votos, ¿ya? Entonces hay una gran cantidad de partidos y están obligados a negociar, y lo que ha pasado en los últimos 2 años en que no han podido hacer un gobierno estable, Benny Gantz, su aliado, digamos, no han logrado hacer una estabilidad en el gobierno, y el gobierno cayó porque no se le aprobó el presupuesto a Netanyahu. Imagínense un país sin presupuesto nacional durante una pandemia. Entonces, es la cuarta elección que tienen los israelitas en 2 años, y quiero que alcancemos a hablar hoy día, o lo voy a dejar para el miércoles, que los palestinos van a tener la primera elección desde el 2006, que no han tenido, y está Mahmoud Abbas, de 85 años, enquistado, que no ha hecho ninguna elección y gobernando por decreto, y que es muy interesante porque obviamente las dos elecciones están relacionadas, aunque no votan cruzadamente, digamos, la misma gente.
¿Cuándo es la del
El 22 de mayo es la de Palestina, y fíjense ustedes que lo que ha hecho Mahmoud Abbas es suspenderla, digamos, por distintas razones, básicamente porque no quiere que jamás vaya a ganar. Acuérdense que Palestina está dividido en dos territorios, sí, sin conexión entre sí. Sí, la Franja
y
de Gaza,
están gobernados por distintas
y la
Cisjordania, además,
y jamás, que es un grupo considerado terrorista y por muchos países, y que no reconoce a Israel como un Estado, gobierna Gaza, y Al-Fatah gobierna la Cisjordania, que sí tiene, digamos, tiene una relación hostil, digamos, claro, pero diplomática con Israel, porque acuérdense que además el 60% de Cisjordania está tomado, digamos, son territorios ocupados por Israel.
No, entonces, y trabajan, cruzan la frontera todo el día.
Además de que van, su vida diaria, el agua, la electricidad y todo están traspasadas, digamos, por el gobierno de Israel. Entonces, todo esto es muy interesante, y además, como les voy a contar al final, porque hay una demografía muy importante en Israel, que me acuerdo un viaje que hice hace muchos años, esos viajes que invitaban a periodistas y qué sé yo a conocer, que es que la demografía que está subiendo en Israel son los árabes israelitas, que son ciudadanos. ¿Ya? Son ciudadanos de Israel, o sea, son árabes.
Y familia, entiendo, parejas.
Exacto,
cruzadas,
parejas cruzadas, o gente que obtuvo la nacionalidad por distintas razones. Es un grupo de personas que ha tenido hartos problemas. Al principio no podían comprar, casa en ciertos lugares. O sea, han tenido
¿Y
una.
¿Y son musulmanes?
Algunos sí, la mayoría, digamos, sí. Pero podría haber cristianos ortodoxos, que de perfecto. Hecho tú sabes que la mayoría de los palestinos que llegaron a Chile son cristianos ortodoxos, vienen de Belén, de Beyala, que son cristianos, digamos, cristianos, son cristianos ortodoxos, no son musulmanes, ¿ya? Y lo importante es que este grupo, muy poco considerado antes de las elecciones, ahora constituye un 20% del electorado, y además es una demografía que va subiendo porque la tasa de fertilidad, la tasa de natalidad de este grupo es mucho más alta que la de las israelitas, que es muy parecida a los países desarrollados, que es muy baja, digamos, está completamente bajo la tasa de reemplazo. Entonces, en el fondo es un problema de tiempo, nos decían en ese viaje, es un problema de tiempo. O sea, en el fondo Israel va a dejar de ser un Estado, digamos, religioso, un Estado judío, en que el Estado y la religión son la misma, digamos, están unidas, el día que haya una mayoría árabe israelita, que obviamente va a cuestionar esto, ya no va a ser así, es un problema solo de tiempo, ya no va a ser de otra manera. Bueno, ¿qué es importante en esta elección entonces para mirar aparte de lo que pasa en Israel? Es también ver cuánto afecta la vacunación, el coronavirus, la política. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos todos que Israel es el campeón mundial de vacuna. Fíjense, José Matías, un dato interesante, porque sabemos todos que Netanyahu consiguió el mejor acuerdo con Pfizer en términos de acceso a vacunas, ¿no? Les cobraron harto caro, pero les dieron las vacunas. Sí. Tienen más de la mitad de la población vacunada con 2 dosis de Pfizer. Tienen abierto todo prácticamente Netanyahu. O sea, los bares, las fiestas, con el pasaporte COVID puede ir a cualquier lado, la vida es como normal, y se apuró en abrir para que la gente sintiera su eslogan, que es que él volvió a la vida a Israel, ¿ya? Ahora, él tenía un vínculo con el CEO de Pfizer, que es descendiente de sobrevivientes del Holocausto, ¿ya? Ahí también hay un vínculo importante, que él dice que él obviamente fue algo que peló, y sabemos que le está dando todos los datos de la vacuna Pfizer posibles a Pfizer para que en el fondo sepa cómo se comporta la vacuna en distintas demografías. Entonces, eso es todo lo que...
un estudio clínico.
Total, digamos en tiempo real, sí, con todos los datos, total, con todo lo tecnologizado, sí, que está el sistema de salud israelita, y además un sistema de salud público muy amplio. Ahora, por el otro lado, está que Netanyahu le pasa que hay igual 6.000 muertos, a pesar de que ya están bajando dramáticamente los contagios y las hospitalizaciones y todo eso por el efecto de la vacuna, todavía hay 1.000 contagios diarios, que es muy alto para la población que tienen, ¿ya? Y además que lo acusa muchísimo de que ha como apurado la apertura para, en el fondo, tener como esta herramienta ganadora frente a...
como el salvador.
El salvador,
claro,
en el fondo. Y sus cargos de corrupción los ha ocultado. Está en el fondo sacando todo el partido político posible de esto. Pero resulta que Netanyahu tiene hoy día flancos abiertos en todos lados. Primero, hay una crítica muy fuerte a él de que ha priorizado, como les digo, ni siquiera es la economía, su reelección, su elección sobre la salud. Pero también se le critica mucho que dentro de las alianzas que ha hecho está con los ultraortodoxos, que en el fondo se han saltado muchas de las reglas de, digamos, de la pandemia. Por ejemplo, han seguido juntándose en sinagoga, les ha costado mucho que logren cumplir, y en el fondo había una mano bastante blanda con ellos en términos de que no se junten, y han seguido juntándose igual. Creo que en Estados Unidos hubo también algún tipo de problema con comunidades ortodoxas en distintos lugares, ¿no? Como que no rechazan el hecho de que se les prohíba juntarse o practicar
el derecho a reunión.
Muchos y sin distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Por otro lado, tiene también rivales más hacia la derecha de él, o sea, tiene como un flanco abierto por
posible?
Ahí. Sí, es posible.
¿Es
más
posible?
Hay más a la derecha del Likud.
Siempre gente, claro. El Likud del partido de él.
Es
claro,
el Likud del partido de él. Y también tiene un rival centrista, que es Yair Lapid, que es un ex presentador de televisión, que obviamente tiene una visión mucho más conciliadora, mucho más crítica de Netanyahu, entendiendo los éxitos de la vacunación, pero también entendiendo que hay muchos pendientes y que igual le ha provocado muchos muertos en Israel la pandemia. Y también con una postura mucho más abierta hacia cómo se trata el tema palestino, que es un tema en el cual, en el fondo, es como se dice, lo están tratando como una enfermedad crónica, o sea, que nunca va a tener solución, y hacen cuidados paliativos, pero que son aumentando cada vez más el nivel de conflicto, obviamente. Entonces, ¿cómo se van a llenar estos 120 asientos? Está pendiente. ¿Qué partidos van a tomar el relevo? ¿Cómo van a poder formar gobierno? Si es que no pueden formar gobierno, y en el fondo toda esta inestabilidad de alguna manera también a Netanyahu le permite seguir ahí en control de la situación y no sé, seguir manejando esto. A todo esto quedan 2 millones de personas de menores de 16 que no se han vacunado y 1 millón de personas que no se quieren vacunar.
Mayores, o sea, de 16.
Mayores de 16.
990
perdón.
Casos nuevos por día y 6.100 muertos totales, fíjate.
¿Es una población de 6 millones más o menos?
No sé. 9 millones, que... yo creo, 8 millones.
Sí, no
sí.
Y... ahora, eso le ha afectado a todos los países, o sea, todos los países tienen muertos, todos sí. Los países, o sea, en el fondo también está bien, yo creo que Netanyahu debe tener un montón de caídas, pero efectivamente su control de la pandemia ha sido bastante exitoso en comparación con el resto del mundo.
Sí, al final, pero acuérdate que en un momento Israel estaba súper problemado, porque a pesar de tener un buen sistema de salud público, de tener un país chico y todo, tenía muchos casos.
Sí, pero fue el primero que puso estas tecnologías que estuvieras caminando por la calle, no doble por ahí, ese barrio está lleno de COVID.
Entonces, yo diría que en el fondo hay crítica a que priorizó mantener abierto todo. De hecho, en el fondo hay un artículo en el New York Times súper interesante que salen citados por tus comerciantes que decían, yo todos los días me despierto pensando en Bibi, porque en el fondo me deja tener mi negocio abierto, puedo seguir trabajando, pero también es cierto que al mismo tiempo mi hijo puede ir día por medio al colegio. O sea, hay como ciertas incongruencias con esto. Ahora, ¿alcanzamos a hablar un poco de la elección palestina o nada? Salvo decir,
siempre, no podemos quedar...
Antes de que nos saque el sistema y nos vote. Que la elección palestina yo encuentro que es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que dicen los palestinos es que ellos deberán votar en la elección de mañana, digamos, en Israel, porque cómo les afecta a ellos, total, en su vida, quién gane, si es una persona que va a tener una postura cerrada a la negociación, como Netanyahu y sus aliados, o va a ser una persona que va a tratar de tender algún tipo de puente con ellos. va a ser alguien que va a seguir haciendo asentamientos, digamos, a la menor, digamos, en la noche y haciéndoles un camino, o va a ser alguien que va a tratar de promover algún tipo de diálogo. Entonces, en el fondo, obviamente no pueden votar en esta elección, pero es muy interesante lo que está pasando también al otro lado, digamos, al otro lado de los muros que ha hecho Israel, porque Palestina, como estábamos hablando, está dividiendo, y Al-Fatah y Hamas son rivales, pero acérrimos, digamos.
O sea, es mala.
Totalmente los peores rivales, porque obviamente es una lucha por la hegemonía, etcétera. Hamas tiene
por
otra...
De enfrentar la presencia, su ser, su...
Exacto.
Su pertenencia, su... O sea, hay distintas miradas.
Tienen otros códigos religiosos, claro. Obviamente que es mucho más integrismo religioso en Gaza.
O sea, claro, y hay, se aceptan cosas distintas, los límites son súper distintos.
Mientras que, obviamente, no sé, la Cisjordania, Ramala, donde está la capital, son ciudades donde existen las instituciones. Bueno, Gaza además tiene una situación de pobreza dramática por todo lo encerrado que está. Si es una cárcel, en el fondo, como dice, la cárcel al aire libre más grande del mundo, donde no pueden entrar ni salir, entonces hay todo tipo de túneles para desde Egipto hacia allá, en fin. Y lo que le está pasando a Gaza, o sea, a Hamas en Gaza, es que la población joven, que no ha votado desde el 2006, o sea, que no ha votado nunca, podríamos decir, los reportes están diciendo es que el tema del desempleo, que es un 50%, digamos, naturalmente, no estamos hablando de la pandemia ni siquiera, los tiene mucho más preocupados que la situación, o tan preocupados como la situación política con Israel, por una parte, y eso va a ser importante en la elección, que ya se ha inscrito muchísima gente para ir a votar. Por otro lado, en el lado de Fatah es la renovación, digamos, es si este señor de 85 años va a seguir gobernando por decreto, o habrá una manera de que haya una renovación con una postura, digamos, para el mundo palestino que sea distinta a la habitual.
Me confundí una cosa bien corto. ¿Las elecciones son paralelas en Cisjordania y en Gaza?
Exactamente.
Ah, ya. No es que sean votaciones independientes.
Entonces, la vez anterior, quedaron en 2007, quedaron divididos, que unos ganaron allá y otros acá, y de ahí se produjo una escisión. Lo que pasa ahora es que lo que se está hablando es que puede haber una posibilidad de reunificación, en el fondo, de que si hay una convención, un congreso proclive a la reunificación, a que haya una alianza, puede cambiar todo el juego, ya un cambio político muy importante, aunque estos dos lugares hoy día quedaron, o sea, digamos, de hace muchos años han quedado separados, antes estaban unidos, digamos, también es parte de cómo ha ido quedando atomizando los territorios palestinos dentro de Israel.
Abbas, ¿corre algún riesgo de perder el liderazgo de su país?
Mira, es difícil saberlo, pero por lo que yo he estado leyendo y viendo, sí es posible por la edad que tiene, y porque también hay una sensación de que las cosas no cambian. Y también hay una generación joven y hay digamos, la comunidad, de hecho, palestina y chilena está bien involucrada como en el destino de Cisjordania.
La comunidad más grande, palestina más grande.
De darle vida. O sea, dicen que estos edificios que hay de congreso en Ramala y en Gaza están ahí como elefantes blancos. O sea, de que haya más deliberación, de que haya más voz, digamos, de las personas, una petición desde luego que es mundial, ¿no? Así que es interesante lo que va a pasar acá, dos elecciones cercanas.
Antes de que ellos puedan enfrentar su posición al mundo, es que se unan y la presenten de manera unificada y única. De lo contrario, va a ser más difícil presentar esa posición que es muy desventajosa, sobre todo frente a sus vecinos.
Claro, lo que pasa es que Al-Fatah y Hamas, tu posición respecto de todo, es tan distinta, digamos, es tan distinta su método, su etcétera, que en el fondo se produjo una rivalidad muy grande
entre ellos. Pero un país con institucionalidad sana y seria, esas diferencias las logra sortear. Que es decir, nosotros que estamos enfrentados a diferencias súper complejas, pero para eso es el proceso electoral, para sortearla y ver cómo nos sabemos llevar a
adelante. Y yo creo que acá la demografía de nuevo juega un papel. ¿Qué pasa con la gente joven que está viviendo en ambos lugares? ¿Qué quieren? ¿Cómo se proyectan? ¿Y qué autoridades van a elegir?
Paula Escobar, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias. Súper
bien. Gracias, Paula.
José, nosotros nos vamos. Sí. Son las 20 horas. Ya viene Terapia Chilense. No lo podemos hacer esperar más. Gente muy seria esta.
Nos van a retar.
Gente de bien.
Gente de bien. Sí. Es José Río.
Ya, chao.